Bien, pasaron 9 minutitos ya de las 11, última hora de Rebelde Sin Cauce, y hoy es jueves, y los jueves a esta hora nos convocamos y les convocamos a que participen activamente en la escucha del otro lado y también acá en el diálogo. Hoy vamos a hablar con Carolina Carbó, ella es trabajadora social y profesora, trabaja en un gabinete multidisciplinario en una escuela que, a pesar de que estamos hablando de la provincia de La Pampa, queda en el Dorado Misiones. Así que bueno, en este espacio, que es el espacio de la columna del Foro Pampeano por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito, vamos a charlar hoy de educación sexual integral con Carolina, que está en Misiones. Bienvenida, Carolina, a Radio Nacional Santa Rosa. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias.
Bueno,
bien, ¿y ustedes cómo están?
Bien, le vamos a contar un poquito a la audiencia que estamos con un poquito de delay porque estás conectada por Meet, es decir, por videoconferencia. Entonces, tenemos un pequeño delay. Acá estamos. Mi nombre es Mariana Cornejo y junto conmigo está Tamara Rodman. Somos quienes vamos a conversar un ratito con vos. ¿Cómo anda todo por allá, por El Dorado, en este momento?
Bien, por acá con mucho calor y mucha humedad, pero para hacer invierno sobre todo, pero bastante bien igual.
Bien. Estás en un recreito porque, bueno, a esta hora das clase, ¿no?
A esta hora no estoy dando clase, así que estoy justo en el intercambio así también de mi logística familiar y claro, de prepararme para salir después de nuevo. Así que ahí estoy en eso.
Bueno. Carolina, las compañeras de acá de La Pampa, del Foro Pampeano, nos convocaron y te convocaron justamente para que nos comentes, para que nos cuentes y nos pongas en situación acerca de tu labor allá en la Escuela del Dorado, vinculada a la educación sexual integral. ¿Cómo te parece que podríamos arrancar esta charla contando un poquito lo que haces día a día en el aula?
Mira, por empezar, por ahí valen algunas aclaraciones. Sí. Por ahí mi rol en esa escuela es como trabajadora social en el gabinete. Por lo tanto, yo no es que suelo estar todo el tiempo al frente de un salón. Bien. Sino que son por ahí intervenciones más puntuales, de seguimiento de algunas situaciones en particular. Y a veces sí lo que hacemos es entrar a dar talleres de acuerdo a la demanda. Los talleres sí son de ESI y los hacemos desde el gabinete muchas veces porque ¿qué está pasando? Lo que pasa en muchos lugares del país, te diría que en la mayoría, lamentablemente, que a pesar de que tenemos una hermosa ley de ESI desde el 2006, sigue habiendo mucha resistencia todavía a aplicar esta ley tal como lo dice la ley, ¿no? Que dice que tiene que ser transversal en todos los espacios curriculares, o sea, aparte de que pueda haber espacios específicos de ESI, lo que plantea la ley es que haya una formación transversal desde todos los espacios curriculares, desde música hasta educación física, lengua, matemática, no específicamente biología, que es lo que suele pasar, por ahí sea más las cuestiones que tienen que ver con lo reproductivo, más limitado o recortado a ese aspecto, y la ESI, por ahí, no sé, creo que toda la audiencia ya lo debe saber, es como, tiene una mirada muy integral de la sexualidad humana. Entonces, implica todo lo que sea afectivo, es muy útil para trabajar todo lo vincular, todos los episodios que irrumpen a nivel relaciones interpersonales y cuestiones con el poder, por ahí que circulan en las aulas, en los grupos de personas. Entonces, claro que implica como un trabajo también donde está la propia subjetividad, ¿no? Que hay que trabajarla bastante también para poder brindar ese contenido con esa perspectiva. Por eso implica como un trabajo. Y por eso hay tanta resistencia también, ¿no? Porque no es simplemente ir y dar un tema, sino que es revisarse uno también, la propia historia, cómo en nuestra trayectoria personal esos temas se juegan, de los que vamos a poder problematizar en el aula. Entonces, claro, es un tema y que implica sí o sí una formación a las y los docentes que por ahí van a dar ese tema, que es una demanda del sector docente muy añeja y de la red de docentes que de la que soy parte también, desde que nos conformamos prácticamente, que venimos reclamando al Estado la formación en servicio, porque ¿qué pasa? Quienes estamos interesadas o interesados en esta temática, en general nos formamos particularmente, pagamos cursos, hacemos un montón de formación, porque la verdad es que los cursos más completos no son en servicio y no son por parte del Estado, vienen siendo de otros efectores, de universidades y qué sé yo, y tiene que ver con una inquietud personal. Y ese es uno de los puntos flacos de la ESI, ¿no? Porque queda como supeditado a una cuestión de decisión personal, poder llevarla adelante o no, o también a veces de los directivos y directivas de la propia institución, si exigen o no exigen. Entonces, hay mucha disparidad en su aplicación, no solo en las instituciones, sino también particularmente de cada docente. Y esa es una de las falencias grandes que viene teniendo la ESI, que ya hemos comprobado desde hace muchos años que es una herramienta muy importante para trabajar todo, desde consumos problemáticos hasta cualquier tema que tenga que ver con esto de las relaciones que mencionaba antes, ¿no? Uh-huh. Entonces, es buena herramienta, pero le está faltando, como por parte del Estado, esto de la formación en servicio, por un lado, y por otro lado, la fiscalización, el control de que de verdad se esté aplicando. Entonces, no, la verdad es que no se aplica.
Uh-huh. Bueno, podríamos decir que lo mismo sucede acá, ¿no? Que por ahí el dictado de la ESI o el poder charlar en alguna materia, sobre todo de cuestiones de la ESI, queda supeditado a la voluntad de los distintos docentes que se ponen la 10, por así decirlo, uh-huh. en capacitarse también, porque el gobierno de acá de La Pampa brinda capacitaciones, pero también queda en cada uno, porque es voluntario, el poder anotarse a esas capacitaciones o no. En cuanto a eso, digamos, allá en Misiones, ¿cómo es, digamos, la relación de los mismos docentes con el tema del dictado de la ESI, más allá de las capacitaciones como vos mencionabas, y también, digamos, el trato con las familias, digamos, en este ida y vuelta? ¿Hay alguna cuestión de que no les gusta que se hable sobre educación sexual integral, consumos problemáticos, todo en general, o por lo general piden que esté la ESI dentro de la currícula?
Y mira, esto también no es particularmente de Misiones, o sea, esto también es bien general, digo porque al estar en esta red de docentes que es federal, vamos escuchando, ¿no?, las experiencias de colegas de distintos puntos del país, ¿no? Mm. Hay, por un lado, este fantasma de que las familias se escandalizan o no quieren, o algunas incluso van a la escuela a quejarse cuando se da algún contenido o lo que sea, que la verdad es que no es algo mayoritario o generalizado que pasa. Son cuestiones puntuales. Muchas veces es gente que por ahí participa en iglesias que son como muy conservadoras o que directamente participan del frente anti-ESI, ese frente que estaba muy vigente con todo lo del aborto, que fue con mis hijos no te metas, ese frente. Entonces, bueno, vienen así como con una resistencia importante. Pero bueno, esos discursos se neutralizan, por un lado, explicando lo que es la ESI, mostrando los materiales cuando hace falta. O sea, en algunas escuelas, por ejemplo, la estrategia es, en las reuniones que se hace con las familias, se explica lo que se va a hacer, se muestra, se comentan los ejes de la ESI, se desarrolla un poco para sacar esos fantasmas que hay, porque hubo mucho por las redes circulando esto que la ESI era pornografía, toda una cuestión ahí que, claro, la gente se asusta por ahí, no está informada y escucha y se preocupa. Y entonces eso, la verdad, que baja mucho el nivel de tensión, poder poner a disposición de las familias, entender que son herramientas que se le da a la gurizada, como decimos acá, uh-huh. para por ahí prevenir los abusos, para poder identificar qué caricias, qué muestras de afecto son sanas y cuáles no, qué herramientas darles para poder poner límites a veces adultos que se les acercan con comportamientos inadecuados, poder poner palabras a cosas feas que ya les estaban pasando. O sea, cuando uno explica bien de qué viene, baja muchísimo el nivel de tensión, y la verdad es que en mi experiencia luego no sucede que sigan viniendo a quejarse o a plantear alguna preocupación, porque ¿quién va a decir que no quiere prevenir los abusos sexuales contra sus niñes en la familia, digamos. Entonces, la verdad es que en mi experiencia viene siendo eso. Después, claro, todo depende del contexto, de un montón de variables que se juegan allí. Pero también lo que vemos es que en realidad la más importante resistencia por ahí es desde el mismo sector docente o muchos directivos y directivas que no quieren directamente, que sienten que es sobrecargar el trabajo, que es meterse con temas delicados, que no quieren entrar, y que recién cuando pasan cosas muy fuertes en la escuela, uh-huh, ahí toman realmente conciencia de qué herramienta es la ESI para prevenir esas situaciones o por lo menos abordarlas desde otros lugares. Por ejemplo, caso que ha pasado, un abuso sexual por parte de un docente que le muestra sus genitales a unos alumnos en el baño, ¿no? De sexto, uh-huh, y séptimo grado. Entonces, ante esa situación, que después se aborda, por ejemplo, esos serían los episodios que irrumpen, que es una de las puertas de entrada a la ESI, ahí, al entrar a los salones, hablar de lo que pasó, porque se trata de eso, hablar de lo que pasó y explicar lo que es un abuso sexual, las diferentes formas que puede tener abuso sexual, ¿no? Porque uno dice abuso sexual y para el común de la gente por ahí piensa en una violación, no piensa, uh-huh, en todas otras cosas que no es exactamente una violación, pero que también son abusos. Entonces, al hablar de eso en los salones, muchos niños y niñas entendieron que ellos en sus ámbitos personales estaban sufriendo algún tipo de abuso por parte de algún otro adulto. Y eso hizo que se acercaran muchísimo al gabinete a contar esas situaciones y a pedir ayuda, desde que se le pudo poner nombre a lo que habían vivido en la escuela. Recién ahí hubo como una conciencia generalizada en todo el plantel docente de que la ESI es una herramienta necesaria y de que no es una cuestión que pasa cada tanto un abuso sexual, sino que al mismo grupo que manejan, seguro, por una cuestión estadística, hay niños y niñas que padecen alguna forma de este tipo de violencia. Entonces, lamentablemente, a veces, ante esos episodios tan horribles, es como que se empieza a generar esa conciencia. Y ahí se empieza como a ver la ESI desde otro lugar, ¿no? Desde una herramienta para prevenir estas situaciones o dar respuesta inclusive a los desbordes emocionales que pudieron haber y a ver que no es un fantasma la ESI, ¿no? Que no es pornografía, uh-huh, ni mucho menos, sino que es simplemente hablar de lo que pasa y de que son realidades que los niños, las niñas las viven cotidianamente. Entonces no es que uno les trae algo ajeno totalmente y forzado que no van a comprender o que no tiene nada que ver con ellos y ellas, sino que es una realidad que padecen y que aparte si no la padecen, la padeció alguien cercano. Bueno, a partir de entrar, por ejemplo, a los salones para contener, muchísimos niños y niñas contaban, sí, a mi hermana le pasó, a mi prima, a mi primo, a mi mamá me contó que cuando era chica le pasó esto. O sea, es tan terrible los índices que tenemos en nuestro país de abuso sexual, que todavía incluso ha sido un subregistro muy importante, que son realidades que son lamentablemente cercanas para la mayoría de la gente. Entonces, bueno, es necesario poder trabajarlo, es necesario para sanar y para poder prevenir que no siga sucediendo con tanta impunidad como venía sucediendo hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, allá la gente dice, ay, ¿qué pasa en esa escuela que hay tanto? No es que pasa en esta escuela, claro. Es que en esta escuela, a partir de que se está trabajando, se empieza a ponerle nombre y los niños, las niñas, empiezan a identificar que hay un espacio seguro donde poder hablar de eso y que se les va a dar ayuda. Uh-huh. Y no es que no pase en otras escuelas.
Sí, y más allá de que los contenidos de la educación sexual integral, obviamente, van cambiando, se van ayornando, vamos conociendo nuevos contenidos a medida que pasa el tiempo, ¿no? O que podemos agregar a la currícula. ¿Cuál es la mejor manera de capacitarse entre los docentes y las docentes? Es decir, ¿con alguna capacitación que quede así voluntaria para quien tenga dinero o para el que tenga tiempo, ganas? o debería estar ya dentro de la currícula cuando ustedes están estudiando el profesorado o para ser maestros, maestras? ¿Cómo, ¿qué han hablado en la red de profesores y profesoras?
Es que es todo junto, por un lado. Porque por un lado, en nuestra formación, bueno, muchos que por ahí nos formamos hace rato, no había muy poco de ESI, si es que había, ¿no? Los anteriores a la ley ni hablar, no existía. Los posteriores a la ley también hay mucha disparidad entre los institutos de formación docente. Entonces, en algunos se aborda un cuatrimestre, en otros apenas como una unidad dentro de otra materia. O sea, es tan dispar, en otros tienen materias anuales. Es tan dispar eso también que hace que no pueda haber una única respuesta sobre cómo es. Para mí, primero que en los institutos de formación docente sí tendría que estar mucho más, con mucha mayor carga de lo que está actualmente, en muchos aspectos. O sea, cómo aprender cómo hacer para darla en lengua, en historia, en matemática, en cada espacio específico curricular, por un lado. Y que además hay contenidos publicados en la página del Ministerio de Salud, en el programa ESI, hay muchísimas actividades para hacer, pero no es lo mismo poder bajar una actividad y aplicarla que también que sea parte de la propia formación. Eso claro. Por un lado, ¿no? En la formación docente. Y luego para los docentes que ya están recibidos, ejerciendo, tiene que haber espacios curriculares, o sea, cursos de capacitación docentes en servicio, ¿no? Que puedan ser sistemáticos, que no sea un cursito así puntual. Porque de verdad que son requiere un tiempo de formación, hay mucho trabajo también personal ahí, porque, ¿qué dicen las docentes? Que también tienen razón, ¿no? Las que no se han formado en esto. Bueno, pero si yo trabajo este tema, cuando en el aula empiezan a contar cosas, ¿yo cómo hago para abordar eso? Si claro. Yo no tengo las herramientas específicas, por ejemplo esto, cuentan un caso de abuso y ¿yo qué hago? No sé qué hacer. Y eso por ahí en esta escuela que tiene gabinete, pero esta, por ejemplo, es la única escuela pública que tiene un gabinete multidisciplinario en toda esta ciudad, en toda la provincia. Entonces, claro, debería haber gabinetes en todas las escuelas o la formación docente debería ser mucho más integral. Y como no lo fue hasta ahora, debería haber cursos que vengan a saldar ese bache, ¿no? Pero que no es solamente con lo sexual, ¿no? En el caso de abuso. Hay muchísima cuestión que tenemos que trabajar desde lo vincular, desde cómo ejercemos el poder, desde poder revisarse las prácticas autoritarias. Digo, en el sector docente también se da mucho esta cosa del ejercicio abusivo del poder a veces. Y por ahí no lo registramos mucho. Esta cuestión de la mirada, ¿no? De no percibir a, sobre todo, las niñeces más pequeñas como pares, ¿no? Como personas y no como objeto, casi esa mirada vieja de tutelar de la niñez como algo no tanto para escuchar, sino para
llenar de contenido, sí, para llenar de contenidos, así, tac, tac, sí.
Claro, y lo mismo con la adolescencia, digamos, si uno se para así en el grado, en el curso, y desde ese lugar de ejercicio de poder, es muy difícil que haya un ida y vuelta genuino y sincero y que esos niños, niñas, adolescentes, identifiquen en ese adulto alguien en quien poder confiar o con quien poder compartir algo de lo que le pasa y que resulte significativo también, ¿no? Porque claro. Yo voy, doy mi contenido y me vuelvo a mi casa y cómo relaciono lo que estoy dando, qué sé yo, ponerle algo de historia con la vida que están viviendo. Cuando no se le encuentra el sentido a eso, es cuando ahí...
Cuando pasa también. Cuando pasa lo que obligatoriamente te tengo que preguntar, digamos, cuando nuevamente en este escenario de campaña y electoral se vuelve a traer el cuestionamiento acerca de si derogar o no la IBE nuevamente o si replantearse un Ministerio de Salud, digamos, además de todo eso que es cotidianeidad de las infancias y de las adolescencias. Volver a traer la discusión sobre la ESI en este escenario tan, tan vertiginoso y tan desequilibrado, digamos, ¿cómo repercute a la hora de pensar una respuesta colectiva? ¿Qué es lo que están charlando ustedes como docentes?
Y lo estamos charlando con muchísima preocupación, porque se están planteando volver para atrás derechos adquiridos, que además está demostradísimo que son conquistas muy necesarias. No es que esto que estamos hablando de la ESI, ¿no? Que ni siquiera se llegó a implementar de manera tal como lo dice la ley. Y así todo, con esa deficiente implementación, ha sido una herramienta tan útil y tan indispensable para quienes hemos podido ponerla en práctica, que es impensable que no exista más. Y eso lo vemos claramente, no tanto como bueno, ustedes me preguntaban las familias, qué sé yo. Vemos que los niños y las niñas, hay un antes y un después de trabajar esos temas con sus docentes. Porque el tema de poder haber podido abrir su subjetividad y poder identificar que lo que a ellos les pasaba tiene lugar, se escucha, se aborda, importa, y hay consecuencias cuando están viviendo cosas horribles, es un antes y un después en esas vidas. Y eso no puede ser borrado de un plumazo, como algo así nomás, como una cuestión administrativa nada más. Son derechos muy importantes, inherentes a la subjetividad humana. Entonces, la verdad que es muy preocupante que se escuchen esas propuestas directamente. Entonces, sí, por eso, bueno, también nos estamos organizando y estamos en todos los lugares poniendo en discusión estos temas para que la población entienda de lo que se habla cuando se dice achicar el Estado. O sea, son todos menos derechos.
Claro.
No es mejorar. Siempre menos derechos es peor. Mejoremos lo que haya que mejorar, por supuesto que no estamos bien, no vamos a negar la realidad, todos la estamos pasando económicamente muy difícil todo, socialmente está todo muy difícil, pero quitar derechos nunca va a ser una propuesta que ayude a nada, sobre todo a los sectores más desfavorecidos de nuestra población, ¿no? Que quienes somos laburantes o estamos en sectores más vulnerables trabajando, lo vemos todo el tiempo.
Y desde ese lugar, justamente, Carolina, ¿se puede vincular la ESI, por ejemplo, con tener una interpretación crítica, con pensarse desde otro lugar, no solamente como destinatarios de, sino como actores de, empezar a pensar también desde una educación sexual integral la posibilidad de definir una identidad propia, con una impronta, con un proyecto de vida? Es decir, empezar a plantear que por ahí puede venir una resignificación a todo esto que está dando vuelta, ¿no? Porque es muy complejo, pero a su vez también es muy interdependiente poder llevar adelante un trabajo con ESI como lo estás planteando. Es decir, depende de mucho. Yo pienso, a medida que vos vas hablando, pienso qué pasa con el centro de salud del barrio, por ejemplo, que es el que hace consejería y el que tiene que acompañar después en una IBE. ¿Qué es lo que pasa con el club deportivo del barrio, que es donde juegan chicos y chicas en las mismas condiciones? ¿Qué es lo que pasa también con las comisiones vecinales que eligen los representantes del barrio para la comuna? Es decir, todas estas instancias que son necesarias que acompañen a la escuela también para pensar una ESI realmente integral, ¿no?
Sin duda. La ESI, desde la perspectiva por ahí que nosotras manejamos y defendemos, la ESI es construcción de ciudadanía. En esta cuestión de ser protagonista de tu propia historia, de poder elaborar tu historia, tu pasado, y esto, el proyecto de vida, ¿no? Como vos estabas diciendo, pensar qué vida queremos, hacia dónde queremos ir, qué tipo de vínculos queremos construir, cuál es mi proyecto, todo eso está en la ESI. Por eso es tan fundamental poder entenderla y poder trabajarla, porque es una herramienta para la vida en sociedad, para la vida individual también. Siempre sí o sí va a dar herramientas para todo. Entonces, es muy necesaria y la tenemos que defender, porque la gurizada necesita, y nosotros también necesitamos. Hubiésemos necesitado esa herramienta, que ahora la estamos obteniendo ya de grandes. Para muchas fue liberador formarnos en ESI. Fue como entender parte de nuestra propia historia, y eso, querer dárselo a quienes vienen detrás nuestro, es muy importante. Es construcción de ciudadanía plena. Entonces, para todo nos va a servir la ESI. Por eso es tan importante y la tenemos que defender.
Carolina, te escucho hablar y digo, ahí no hay tonada misionera. Ahí no hay tonada misionera. ¿Cómo llegaste hasta allá y cuál es tu historia de vida justamente para terminar hablando de ESI desde El Dorado con la gente de acá de La Pampa?
Bueno, yo vine a Misiones porque empecé a trabajar colaborar con algunas ONG que trabajaban con población originaria, con guaraníes acá en Misiones. Y desde la primera vez que vine, porque había recorrido distintos lugares, distintos pueblos originarios, cuando llegué a Misiones, me enamoré de Misiones. Yo soy del Tigre, de Buenos Aires. Era como el delta del Paraná, pero más exuberante todavía. Y dije, no, acá voy a vivir. Acá tengo que vivir. Así que, bueno, cuando terminé de estudiar trabajo social, justo una amiga mía enganchó un trabajo acá y me propuso. Y vinimos las dos. Y ahí empezamos. Así que sí, soy misionera por adopción, porque me enamoré de Misiones, así que en el 2005 ya me mudé acá. Y me encanta, la verdad que es muy, muy, muy hermoso todo. Y bueno,
y la ESI,
tiene lo suyo, pero
la ESI es un puente, ¿no? La ESI, digo, me parece que es un puente para vincular idiosincrasias, para vincular hábitos, sí. Digamos, la provincia de Misiones, sí, en términos de, inclusive, de hábitos, de cultura, de mitología, inclusive, son muy distintos a lo que puede ser justamente la pampa húmeda, en términos de poder, sí, plantear estas cosas, ¿no? Me imagino que debe ser todo un aprendizaje distinto. ¿Y dónde lo comparten o lo federalizan a esto, justamente?
Mira, lo que tiene Misiones, por un lado, que es una provincia bastante joven, y tiene identidades muy diversas ya desde su conformación, porque tiene población que vino más de Paraguay, población que vino de Brasil, población originaria del pueblo umbía guaraní. Entonces hay siempre, y bueno, hay mucha inmigración europea de la década del 40, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya de por sí Misiones es una amalgama cultural enorme. Acá está la fiesta de las colectividades, por ejemplo, y hay así, de todo, toda esa diversidad exacerbada en esa fiesta. Entonces ya de por sí es una tierra muy receptora de todo. Entonces, bueno, la verdad es que no se nota tanto. Hay mucha gente que es de otros lugares, mucha gente que circula, que vive un tiempo, que va. Entonces, la verdad es que es una provincia que abre sus puertas y, salvo alguna que otra vez que por ahí me hayan mirado raro, en general siempre me he sentido como muy bienvenida y con siempre muy abierto todo el mundo al intercambio. Entonces, en ese sentido, es un lindo lugar para habitar y para vivir, con mucha humana y ambiental también.
Y además, una polenta bárbara, porque nuestras ancestras acá nos dijeron, habla con Carolina, que te va a contar bien cómo se labura allá. Y la verdad que ha sido un gusto conocer un poco más, conocerte a vos, conocer el trabajo que haces. Y también esto de hacer red para resistir en estos momentos donde justamente se está negando toda esta lucha, se está invisibilizando nuevamente y hay que seguir haciendo fuerza, porque la ESI, además de la sanción de la interrupción voluntaria del embarazo como gran hito, como gran marea verde, tiene que seguir en cada uno de los lugares donde están tareas de aprendizaje llevándose adelante, ser monitoreada, acompañada, sostenida, militada. Así que muchísimas gracias por estos minutos de conversa con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes, porque sí, es muy importante poder comunicar también, porque estas cuestiones a veces no se ven, es todo un trabajo que va por lo bajo, ¿no? Es un trabajito de hormiga que se hace y que es muy importante. Y esto de abrirlo y de mostrarlo y de poder hablar de eso también le da visibilidad, que es gran parte de la lucha, ¿no? Es una motivación importante para esto, para seguir haciendo redes. Nosotras estamos acostumbradas a hacer redes porque es así como fuimos conquistando todos los derechos de los que hoy gozamos y que vamos a seguir defendiendo siempre. Porque la verdad es que, como dijo Simone de Beauvoir, ¿no? Nuestros derechos siempre están ahí pasibles de ser, de que haya un retroceso. Están siempre ahí en cuestión. Lo primero que se recorta viene siendo nuestros derechos. Y entonces nosotras estamos acostumbradas a hacer red y a resistir en red y a avanzar en red. y eso lo vamos a seguir haciendo con lo que venga ahora y con lo que toque después, pero estamos acostumbradas y esa es la forma, y además creemos que esa es la forma, colectivamente es la forma en que se crece, socialmente es la forma en que se evoluciona, porque yo puedo ser revolucionada espiritualmente a nivel individual, hacerme claro, todos los cursos, todas las terapias, pero si yo no comparto toda esa formación, ese cultivo en mi persona, y me queda solo para mí, es un poco pobre.
Absolutamente.
Así que para nosotras esa es la manera, compartir, abrir, sumar y multiplicar.
De Santa Rosa al Dorado y del Dorado a Santa Rosa, muchísimas gracias, Carolina. Un abrazo enorme desde acá.
Gracias, chicas. Les mando un abrazo a ustedes también.
Ella era Carolina Carbó, trabajadora social, profesora, trabaja en un gabinete multidisciplinario en una escuela pública primaria del Dorado Misiones y estuvo en la columna del Foro Pampeano por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito.
Somos tu voz y tus sentidos.